Sí, un poco, digamos, en la línea tuya y en la línea donde vos te encuadrás y te sentís mucho más cómoda, que creo que nosotras, digamos, queremos ir un poco por ese lado. Tratar de apuntar, digamos, y problematizar otras cosas y tener bien en claro, digamos, que lo uno comunica y que eso es totalmente importante y que al estar, digamos, de este lado, con un micrófono enfrente, hay una responsabilidad social muy grande. Y bueno, la idea de Insanas un poco es estar, digamos, del lado de los que siempre, digamos, fueron desamparados.
Y sí, que es una voz que te digo que inclusive por no ser estereotipada no está en ningún lado.
Exacto.
¿Entendés? Como se dice en la tele, no garpa.
No garpa, exactamente.
No garpa, no sé si no garpa para la tele, me parece que no garpa para la sociedad porque te llenarías de preguntas.
Claro.
En cambio, cuando vos pones dos estereotipos muy claros, tenés la certeza. Este me gusta, este no me gusta. Hay uno bueno y uno malo. Cuando pones cosas que son más al medio, te empezás a plantear, ¿no?
Imagínate, te lleva a caer yo intratable, se mueren todos, se caen todos de cara.
Me encantaría.
Una revolución, pero igual.
Tiene que haber todas las voces, te digo, y todos los matices.
Sí, y eso también. Me parece que, bueno, ahora hablando con un poco lo que decía Luz, y bueno, yo también desde mi rol desde la comunidad trans, me parece que eso también hay que romper un poco porque si no siempre, viste, está esta cuestión estereotipada y digo, vamos muy a poquito avanzando, yo lo veo, pero digo, con todo el respeto a Flor, a Liz y que las adoro, además siempre han tenido muy buena onda, pero digo, me parece que hay que ir por más, tienen que haber periodistas reconocidas, conduciendo noticieros.
Economistas, queremos economistas trans.
Queremos
gente que tenga otra cabeza, que haya tenido otra vida.
Claro.
Que plantee soluciones alternativas. Ya escuchamos todo lo que tiene para decir los estereotipos.
Y es que
ya
sí.
Está.
Sí, ya y romper con esas cosas que están tan naturalizadas, viste, que parece que porque si sos trans te tenés que reír de tu sexualidad y si no, te agrandaste o no querés hablar del tema y no hay necesidad, digo, me parece que eso también hay que aclararlo.
Lo que pasa que, mira, yo una vez me peleé, no voy a decir con quién, porque ya para que caducó, ¿no?
No me la podés dejar así picando, Carmela.
No importa. De eso mismo, ¿no?
Mándanos un mensaje.
Me parece que, lamentablemente, fue la única manera o la mejor manera que encontraron las trans de insertarse en el mundo mediático.
Sí.
Entonces, cuando vos hablabas con ellas, decías, no, pero yo lo hago porque quiero. Está bien, y si quisieras hacer otra cosa, ¿podrías?
No lo elegís.
O sea, vos te tenés que reír de que te crece la barba a la mañana y de que tenés la voz grave. Y si quisieras, ¿entendés?
Claro.
¿Y te aceptarían si hicieras otra cosa?
Exacto.
Hemos visto que no.
Es muy difícil decirle a una persona que está luchando por incluirse y que lo logra, que en realidad no está eligiendo. Es cruel.
Exacto.
Entiendo que el planteo es una cagada, el que hice yo, pero... o por ahí era a tiempo, quizás, porque yo entiendo la lucha.
Claro.
Me la imagino, lo puedo ver. O sea, si es difícil para cualquiera, si es difícil para mí, que soy mujer y que dentro de todo respondo más o menos a un estereotipo que está aceptado, imagínate el resto. Pero bueno, yo lo debatí esto alguna vez y entiendo que quizás era demasiado cruel y demasiado personal en este momento. Pero fue la manera que tuvieron de entrar. Y yo creo que ahora ya está. Ya entendimos. Si querés ser humorista, sos humorista. Si querés reírte de tu peluca, te reís de tu peluca. Y si no, hablá de lo que quieras.
Tal cual.
De economía, de salud, de nutrición. No importa.
Sí, y además hay que contarle también a quienes están del otro lado escuchando que existen. Digo, no es que no hay. Profesionales bueno, trans hay en todos lados.
Es como, bueno, pero no hay mujeres capacitadas para ser gerentes.
Claro.
No hay mujeres trans que puedan ser columnistas. Está lleno, porque además las mujeres en general y las trans, su única alternativa para unirse a este mundo ha sido capacitarse. Y han hecho patria capacitándose. Esfuerzos sobrehumanos, lo que no haría ningún tipo ni ninguna otra persona que está dentro de la norma.
Claro.
Con lo cual tenemos cantidad de recursos humanos extraordinarios.
Sí. Bueno, ahora en una también novedad nueva, que en la lista de la JP que se va a votar también se incluyeron disidencias, que eso es un nuevo logro.
Sí, y me pone contenta. ¿Y no te suena viejo? ¿No es rancio? Sí, loco, ahora... ¿En qué año estamos?
Claro. Sí, estamos festejando cosas a destiempo, como decís vos.
Estamos locos.
Sí.
Ya no tendría que ser tema.
No tendría que ser tema, totalmente.
Tantos que no tendría que ser cuántos hay en cada lista.
Sí, hablar de paridad es tremendo.
No, no, ni ser tema, ni estar orgullosas y orgullosos de que hay una persona trans o lo que fuera en una lista. Tendríamos que naturalizarlo, digamos, ya tendría que estar naturalizado y ojalá, tipo, el día de mañana, no sé, ojalá de acá a poco tiempo no se tenga que seguir hablando de esto.
Sí, no sea más noticia, básicamente.
No sea más noticia, exactamente.
Sí, por eso te digo, ¿no les hace un poco de ruido?
Sí.
Sí, hay una, tienen una trans, o tienen, no sé, una... Sí. ¿Cuánto atrasa esto?
Sí, ni hablar.
Y bueno, por otro lado, yo lo festejo, porque si no lo festejás, va para atrás.
Claro.
Yo necesito que vayamos para adelante, que pongamos primera, lo pasamos en afta y vamos, porque si no, no llegamos más.
Obvio, sí, ni hablar. Sí. Después, bueno, quiero comentarte, porque nos fuimos un poco, pero mi pregunta sobre MasterChef iba así, en algún momento te llaman, ¿sería algo que evaluarías participar o no te gusta tanto eso?
A mí me encanta cocinar.
¡Ay, qué loca! Vamos a militarla en las redes, entonces.
Claro, salimos a militarte, Carmela.
Sí, lo que pasa es que yo hacen cosas que yo pensé que sabía cocinar, o sea, que iba a hacer chef y ahora me quiero morir.
No, es tremendo.
Todos nacieron sabiendo hacer chutney de batata.
Para mí es un montón lo que le exigen. Para mí es un montón.
Estar muy picante es esta parte ya. O sea, la parte 2, la primera.
No solo picante, el nivel...
Sí.
Te digo, yo le pongo mucho amor a la cocina, yo te amaso fideos caseros, o sea...
¡Ay, pero qué rico!
Pero no, tienen un nivel que a mí me o sea, te duro 4 galas.
Claro.
Mira, y encima, la revelación de Alexander Canigia, no sé si pudiste consumir, es tremendo, tremendo, tremendo.
No, ¿qué es la revelación de Alexander? No lo veo.
Sí, porque es como fue una revelación, digamos, Alexander Canigia de repente es como el... mejor, digamos, no para de ganarse las medallas de MasterChef y, digamos, generó mucho revuelo en las redes y fue como una locura, digamos. Además, poco compañero, o sea, nos enteramos ahí que mucho no lo quieren. Es el único que no está en el grupo de WhatsApp, digamos, de todos los de MasterChef.
¿Pero el pibe cocina?
¿Pero cocina
alguna vez?
No, claro. Es que por eso es la revelación, digamos, como diciendo, ¿qué pasó acá?
Ajá. Igual viste que sorprende a Alexander, porque el año pasado que fue cantando nadie apostaba nada y cantaba dentro de todo bastante bien. Ahora acá lo mismo, pero bueno, después todo su personaje es tremendo. Es todo lo que no.
Bueno, hay que ver por qué lo consumimos también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay una parte graciosa y otra parte donde a mí, te juro, viste, esa cosa negra, grasa.
No, eso me pone mal.
No, plata. ¿Pero qué nos pasa? ¿Y es gracioso?
No, tremendo, tremendo.
Eso es tremendo.
No, de hecho ahora hay un problema, te lo cuento muy por arriba rapidito, con Andrea Rincón, porque, a ver, un problema con
compañera
ella,
¿no? Compañera de la radio, Andrea.
Sí, está con Martín Ciccioli, en el programa que le sigue, en quien paga la fiesta.
Ella, nada, dice que ayer planteó, medio que se enojó y se puso mal y planteó que no... Como que el jurado no tenía la misma vara para todos, pero en realidad, por la persona que quiso hacer referencias, por Alex Canigia. Así que ahí está, pobre. Yo le arrimanco, Andrea.
Luchando contra la corriente.
Yo te digo con todo el amor del mundo, de todas maneras. Hablar del jurado como si estuviéramos hablando del Tribunal de la Haya.
Claro.
Tal cual.
Aflojemos también un poco, ¿no?
Y sí.
Le planteó al jurado. Bueno,
a ver, no hay justicia en tribunales y la vamos a ir a buscar a MasterChef, imagínate.
Claro, es un show. ¿Qué es eso? No sé, hasta no es justo. Y no, se queda el que mide, el que hace quilombo, o sea.
Tal cual.
Me parece que va por otro lado.
Sí, claramente.
Buenísimo. Me copa más cuando tiene más que ver con la cocina que con esta cosa así más chota de la cosa interpersonal.
Claro.
Me parece que lo que tenía de bueno que ganaba MasterChef es que era una especie de reality buena onda, que no era común eso, y que eso le daba un plus, y eso me gustaba. Pero bueno, tampoco le vamos a poner el peso de...
Claro.
Bueno, en serio.
No, tal cual.
Un programa de televisión que además tiene que medir y tiene que rendir, pasa por otro lado.
Y sí,
totalmente.
Obvio. Carmen, sé que te tenés que ir, así que...
Yo les sigo hablando si quieren, yo me voy subiendo al ascensor.
Ay, listo. sigamos porque esto me encanta, a mí me vuelve loca, que podamos hablar.
Si se corta un poco, ustedes me avisan.
Dale, perfecto.
Soy muy viejo, así que no es de los herméticos.
Seguimos entonces. Bueno, yo te voy contando cosas y vos vas comentándome porque te tengo, no sé si te enteraste esta porque la teníamos guardada. Pero corre peligro la vuelta de Marcelo Tinelli al 13.
No, ¿por qué corre peligro?
Porque
corre peligro Marcelo.
Sí, sí. Porque, bueno, viste que se están mudando de estudio en Don Torcuato, que era antes Polka, pero todas las cámaras buenas, todos los equipos buenos de slow motion y todas esas cosas quedaron todavía en la FLIA y no lo pueden trasladar. No hay estudio todavía preparado, no hay técnica lista y la idea desde el 13 es que la segunda semana de abril salga y no está pasando esto, Carmen, ¿eh?
¿Y se va a quedar afuera porque no tiene estudio? Me parece una excusa.
Y yo también, creo que sí. Y el otro día también Pampita y Ángel estaban debatiendo porque dijeron ahí que no sabían si iba a ser al final en Don Torcuato o en Capital. Y bueno, tenía que ver un poco con esto. ¿Cómo ves vos un Canal 13 sin Marcelo Tinelli?
Bueno, a ver, Canal 13 sobrevive un montón de meses. Marcelo Tinelli.
Claro.
Me parece. Que no. A ver, que no es ya el tanque que era para el canal, y creo que esa relación se fue desgastando mutuamente con el paso de los años y con algunas cuestiones políticas y económicas respecto de quiénes son los accionistas de su productora y ese tipo de cosas.
Claro.
Me parece que el canal puede sobrevivir y Marcelo también, porque Marcelo
sí, claramente
tiene otras inquietudes.
Claramente.
Pero no lo veo de todas maneras. Yo creo que algo va a ser igual Marcelo en el canal. No lo veo fuera de la tele del todo.
Claro. ¿Y lo ves a Marcelo Tinelli como un cuadro político?
Bueno, a ver, no. ¿Como un cuadro político? No. Como un político puede ser, como un referente también. Para mí, ser un cuadro político es otra cosa. Es una militancia de muchos más años. Es una pertenencia, es una formación.
Claro.
En términos políticos que él no tiene, pero creo que él sabe que no las tiene y que rema y que trabaja para tenerla, digamos. Porque vos me preguntás si es un cuadro, no. Que puede ser un referente y que puede ser político, yo creo que lo puede hacer cualquier persona que se lo tome en serio.
Tal cual. Y bueno, y por Cintia Fernández, ¿qué te digo? ¿Qué me hablas? ¿Cómo? ¿Me podés repetir? Porque justo te tapé.
Tuvimos a Macri de presidente.
No, claro. Bueno, y libro, Primer Tiempo, ¿viste eso? Contame.
Bueno, a ver.
¿Por dónde empezar?
Es hermoso, porque te permite leerlo. O sea, y no tener dudas. Si uno en algún momento tuvo alguna duda, decís, bueno, mira, esto salió mal porque lo apretaron, porque desde afuera, porque no sé. O sea, hay párrafos del libro, yo no lo leí todo, imagínate, me voy enterando por las redes.
No, claro.
No quiero ser mala, pero entre que yo apenas tengo un poco mi vida, menos para dedicarle mucho más tiempo al libro de
Mauricio.
Pero proponerle a Vidal no pagar el aguinaldo es no comprender de qué se trata la provincia de Buenos Aires y de qué vive la gente.
No, claro.
Eso fue tremendo.
¿Lo escribió?
No. Sí, no tuvo vergüenza alguna.
¿Cuál es tu grado de conciencia y de responsabilidad? ¿Vos me entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Yo no daba crédito, de verdad, ¿eh?
¿Y ves una posibilidad de que haya un segundo tiempo?
Mira, lamentablemente sí. pero de verdad, lo digo con dolor porque sí. Me parece que ha tenido un costo para el país enorme, ¿no? Independientemente de lo personal, yo no. Como persona me da lo mismo. A mí me parece que somos un país que está muy lastimado económicamente, socialmente, y necesitamos de verdad una persona con menos bronca, una persona mucho más carismática, una persona más firme. La propuesta de él de aprendimos y ahora no vamos a ir más con el gradualismo.
No,
el corazón claro. Bueno, vamos, somos un tren a toda máquina yendo a dónde vamos.
Sí, no.
Una pared.
Ni preguntar mejor ciertas cosas. El año pasado cuando hablamos no podíamos hacer un balance tan finito y ahora creo que tampoco, pero un poco más sí, sobre la pandemia y la gestión de Alberto sobre la misma. Ahora con un poco más de meses encima, ¿cómo te pareció la gestión del año pasado teniendo en cuenta que ningún presidente en el mundo sabía cómo manejar una pandemia?
Mira, yo creo que a esta altura, ¿no? Después de un año, ¿me escuchan bien ahí?
Sí, sí.
Tuvo altibajos. Tuvo cuestiones muy acertadas. Yo creo que realmente toda la primera cuarentena estricta fue un acierto impresionante porque nos permitió de verdad preparar el sistema de salud, un sistema de salud que venía muy lastimado.
Tal cual.
Muy lastimado.
No teníamos ministerio de mínima.
Bueno, no teníamos ministerio, no teníamos recursos, no teníamos... Entonces, somos un país donde no se nos murió un tipo porque no teníamos un respirador.
Claro.
Es un montón.
Sí, sí.
Después me parece que hubo algunos desaciertos en términos de comunicación, en términos de cómo se administraron determinadas políticas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo apoyo un gobierno que toma medidas firmes para proteger a su población, pero también, pasado un año, uno ve algunos errores. Las medidas de cierre generalizadas en algunos lugares eran irracionales. O sea, cerrar una escuela rural no tenía razón de ser.
Claro.
¿Entendés? O sea, no es lo mismo Capital Federal, pero no porque nosotros somos ni mejores ni peores, porque las distancias, el medio de transporte, la manera, la cantidad de gente que circula es distinta. Entonces, que haya sido a nivel nacional, me parece que fue un error cómo se aplicó determinado tipo de medidas restrictivas en algunas zonas. Frente a eso tengo algunas cosas que decir. Después me parece que quizás con el tema de las vacunas también hubo alguna cuestión que falló en términos de cómo se administraron en algunos lugares, pero también no es todo responsabilidad del presidente.
No, claro.
Acá también hay cada municipio que aplicó, cómo aplicó.
Y sí.
Pero digo, cuando se acabaron las dosis de la Sputnik, que eran las dosis que se le podía dar a las personas mayores de 60 años, que son las personas que más se mueren, bueno, yo me puse a pensar si realmente había que vacunar o no a los docentes. Me van a matar por eso, porque yo les tengo mucho respeto y entiendo que desempeñan una tarea fundamental. Pero bueno, tenían muchas más posibilidades de cuidarse los docentes y de regular su trabajo y de no morirse aquellos que son más jóvenes que los mayores.
Claro. Sí, sí, tal cual.
Y es siempre dentro de lo posible, de la realidad que hay. Son las vacunas que hay, las que pudimos comprar, las que pudimos conseguir. Cada país tuvo que negociar. Tengo una teoría locada, ¿se las puedo contar?
Sí, obvio.
¿Puedo compartir con ustedes?
Sí, obvio. Lo que quieras. A ver.
Yo tengo la teoría de que el capitalismo muestra en pandemia que tienen mecanismos perversos para reproducirse eternamente. ¿Qué quiero decir con esto?
Adhiero igual, ¿eh? No era tan alocada.
El capitalismo, en el mundo, todos los países hicieron mierda, ¿está bien? No hay un solo país que la haya sacado barata. Todos, ¿eh? El más desarrollado. Francia, sí. España, Inglaterra, todos tienen problemas económicos serios, sociales y políticos. No hay un solo país que se conforme con la gestión de pandemia que hizo su presidente o primer ministro. Uh-huh. Ahora, ningún país, ni ninguna asociación de países dice, mira, muchachos, nos ponemos todos de acuerdo, socializamos las cuatro fórmulas que tenemos de la vacuna, que se vacune todo el mundo en 6 meses y seguimos con nuestra economía como para adelante.
Claro.
No.
No se logró.
Están con la geopolítica, a ver de quién es la vacuna, a ver cuál es mejor, y vamos a respetar la propiedad privada de los laboratorios. Y en el medio de eso, los países se hacen pesto.
Tal cual.
Pero no solo nosotros que somos el último orejón del tarro.
Sí, sí, todos.
Y es que históricamente, para los que saben más de economía que yo, el capitalismo tiene algo que le llaman efecto de tijera. El capitalismo recorta por algún lado, pero no se muere nunca. Pero como no puede crecer infinitamente, vienen las crisis. Y en las crisis se desarma un montón de estructura económica para después poder volver a crecer.
Claro.
Ahora, en el medio de eso vos tenés familia destruida, países que han hecho pesto,
sí,
gente que se muere porque no tiene guita, porque hospitales no hay. Pero al capitalismo no le importa, es un sistema.
No, obvio. Carmen, te hago la última pregunta y sí, ya te libero porque acá mi productora si no me va a matar en cualquier momento. Quiero preguntarte por todos estos movimientos que surgieron muy fuertemente también en la pandemia, estos movimientos anticiencia que hablaban en un primer momento de la pandemia, después cuando estuvo la vacuna rusa también, todas estas teorías conspirativas en contra de la vacuna. ¿Qué opinión te merece todos estos movimientos anticiencia?
Bueno, nada, qué sé yo, y hay gente que cree en el horóscopo, no sé, uno puede creer en privado, puede creer en lo que uno quiera, qué sé yo, la gente de Piscis es media colgada.
¿Qué hace Ivana Nadal, no?
Piscis que son así, y cuando a mí me preguntan si soy bravo, digo, soy de Escorpio, pero bueno, no pretendo que se legisle en función de toda la gente que es de Escorpio.
Claro.
A ver, la expectativa de vida de la gente a nivel mundial creció 30 años a partir en, fundamentalmente de que se empezó a vacunar contra las epidemias. Punto. De ahí para adelante, no hay más nada que discutir.
Claro. Sí,
o sea,
sí.
El promedio de vida de la gente era 40 años. Y hoy es 80, 90. ¿De qué me estoy, de qué, en contra de qué ciencia? Después que hay negocios, sí, hay un montón de negocios. Que tienen consecuencias, sí, tienen consecuencias. Pero bueno, la gente se murió a los 40 años, se duplicó la expectativa de vida.
Tal cual. Bueno, Carmila, quiero agradecerte profundamente porque siempre que te convocamos tenés la mejor con nosotras. Y te comprometo para que cuando no haya pandemia podamos arreglar y que vengas acá al piso y hablemos de todo. Porque siento que tenemos que hacer un programa especial directamente con vos.
Ay, me encantaría. Muchas gracias, de verdad. Yo las banco, aparte siempre me tratan bien, me quieren. Yo les agradezco un montón. Sí.
Pues ya vamos a ir a buscarte afuera de la radio también, pero hay que levantarse muy temprano.
Claro, claro. Nos vemos complicadas yendo en tren.
Ahora sí, claro, sí. Pues además nosotras vamos en tren todas, así que tenemos que salir acá. ¿A qué hora, Emilia? A las 12, básicamente.
A full el transporte público.
Me parece que el día anterior me quedo a dormir en Buenos Aires. Sí. Nos quedamos a dormir y ya nos levantamos.
Bueno, hagamos pijamada, chicas.
Me encantó.
Hacemos una pijamada.
Y salimos todas juntas. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por todo. Éxitos en todo lo que emprendas este año. Y repetinos dónde te podemos encontrar para la gente que está escuchando.
De 6 a 9 en la Rock and Pop 95.9. Esta noche voy a estar en Intratables. Domingos en América 24 a las
perfecto.
10 de la mañana.
Me encantó. Un beso enorme, Carmen. Gracias por todo. Y bueno, ya estaremos hablando en algún otro momento. Te mando un beso gigante.
Beso.
Ahí la teníamos a Carmela Bárbaro en vivo acá en Insanas hablando de absolutamente todo, pero todo, no faltó nada. Hablamos sobre Viviana Canosa, hablamos sobre cuestiones de género, sobre política, todo, chiquis.